¿Cómo estás, Daniel? Muy buenos días, gusto en saludarte.
Hola, Walter, ¿cómo te va? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Aquí estamos, como al comienzo. ¿Te acuerdas cuando jugábamos al ludo?
Al juego de la oca.
O al juego de la oca, claro.
Sí, bueno.
Volvés al punto de partida,
Sí. Bueno, no, estuve siguiendo, imagínate, con el afecto y con la inquietud periodística, todo lo que estaba pasando en San Juan desde mediados de semana que empezó el tema de los brotes por Caucete. Y bueno, sí, ahí habría que hacer una consideración. No se vuelve al punto de partida, sino a un escenario de mayor preocupación, como puede ser un tema de circulación comunitaria o por conglomerado, como acaba de decir en esto que hemos aprendido bastante en este espacio que has compartido recién con Gustavo Alcalá. Y bueno, y dentro de eso, obviamente la preocupación porque este tema se puede aplacar y circunscribir en una provincia que se había relajado bastante las conductas de todos, y también por lo que pueda pasar obviamente con el tema económico y social, y con un particular foco que vos te estaba siguiendo, lo que vos estabas ahí preocupado, diciéndote eco de lo que puede pasar con la actividad de ese universo de unas no menos de 10.000 personas, entre directas e indirectas, que se ocupan del tema de la minería, ¿verdad?
Sí, lo explicó de alguna manera Mario, ¿no? Con la aplicación de los protocolos correspondientes, a partir de que la minería en un comienzo fue considerada como una actividad esencial. Entonces, bueno, todos los protocolos que existen se vuelven a retomar. Y por supuesto que cuando decía volvemos a cero o volvemos hacia atrás como el juego de la oca, obviamente que me refiero como una cuestión situacional nada más, ¿no? Se llama fase 1, pero ello implica una mayor responsabilidad, como muy bien lo ha señalado, por lo que sabemos cuáles podrían ser las consecuencias, ¿no es cierto?
Sí, bueno, y está el otro costado, que es el tema de los permisos famosos. Desde que empezó la pandemia y la cuarentena en la Argentina, que ha habido tantas idas y vueltas, bueno, acá nosotros en el AMBA hemos hecho un máster alrededor de ese tema, con tantos permisos que se han dado y tantas veces que se ha recalculado, reformulado y tantos permisos que han caducado, y nuevamente empezar. Bueno, ya anoche me decían ahí una serie de amigos que había dos cuestiones, dos incógnitas a despejar, que era que por un lado, o lo típico que la página colapsaba y que estaba dificultando la obtención de permiso de circulación, que es lo primero que hay que obtener para ir a trabajar, y eso ya ahora, esta mañana ya me estaban diciendo que ya unos cuantos habían podido culminar el proceso, y por otro lado delimitar para que no vuelvan a ocurrir cosas con la ley de flagrancia, como pasó con, te acuerdas, un par de recordados temas y casos de empresas. Creo que estaba la empresa de sonda, de indumentarias y alguna otra más, con respecto a la apertura y al trabajo. Todo esto en un cuadro de esperando que se pueda domar el potro y circunscribir la expansión del virus en esta bifurcación, estos senderos bifurcados que tiene San Juan por delante, que son o se va para el lado de la Pampa, donde se pudieron aquietar las aguas, o el tema se desmadra, como fue en el caso de Jujuy. Bueno, no tenemos esa frontera tan lábil con Bolivia que tiene Jujuy, pero como vos bien lo dijiste, estamos en La Rioja y Mendoza, donde bueno, ahí se ha complicado el tema. Me parece que es el momento de ocuparse y no de llorar, ¿cierto? De preocuparse y de tirar todos para adelante, digamos. Ese sería un consejo práctico. El otro día me decía, la semana pasada, después de todas estas alertas que estaba dando Gustavo Alcalá en tu programa, yo le preguntaba a un par de amigos y me decían, sí, acabamos muy rápido, nos vamos a estrellar como Ayrton Senna, vamos a 200 kilómetros por hora porque la gente se ha relajado en grado sumo y bueno, y por ejemplo, se besan, se dan la mano, se abrazan, cosas que acá en el área metropolitana ya son inauditas, digamos, ¿no? Acá, bueno, te que saludas afectuosamente con el contacto humano con los tuyos, digamos, ¿no? Y con los cohabitantes, pero siempre dentro de un régimen de cuidado, ¿no? Así hemos quedado cercenados.
Sí, efectivamente, como lo graficó perfectamente Gustavo en su intervención, que siempre es tan equilibrada y oportuna, en el sentido de que, bueno, tenemos, no diría desconfiar, pero tener cuidado inclusive del contacto cercano, tanto con el pariente que por alguna necesidad tuvo que salir de la casa, como con el vecino, que sabemos que también es responsable.
Claro.
Pero uno no sabe por dónde viene el tema del contagio, ¿verdad? Y sobre todo,
bueno, que
el contagio, que
haya suerte, ¿no?,
te refleja la fotografía de 10 días atrás, como dice muy bien, ¿no?
Y lo peor de este virus, que siempre, bueno, ya hemos hablado tanto, uno de los efectos colaterales de esta epidemia mundial es que estamos monotemáticos, no podemos salir de ahí, pero sin duda que lo peor es la crueldad de la degradación de la salud en todo sentido, ¿no? Tanto la atención de esta misma enfermedad como la desatención de las otras. Y allí una reflexión de cara al futuro es, bueno, todo lo que va a permitir hablando en términos médicos como progreso de la ciencia y la ciencia aplicada esta enfermedad, ¿no? Porque estaba viendo, digamos, una noticia que para muchos ha pasado desapercibido, pero que es de las puntas que van haciendo a la esperanza, ¿no? Que es, por ejemplo, esto que está ensayando el hospital, el Centro Médico de Sheva en Tel Aviv, en Israel, ¿no? Que es un método ultra rápido, como si fuera, bueno, para hablar mal y pronto, como un EVA test, donde la gente es una prueba de ultra rápida de coronavirus en saliva. Entonces, que lo que hace el paciente o sospechoso que se va a testear es hacer una gárgara, hablando mal y pronto, con un buche en la boca, y escupe en un tubo que tiene unos reactivos con todo este tema de inteligencia artificial como memoria del virus, y en un par de minutos tienen la reacción de la saliva con un 95% de probabilidades de dar en el blanco, ¿no?, de acierto. Es decir, probablemente, a medida que avanza la humanidad, dentro de 10 años esto sea un instrumento común, corriente, ¿verdad?, como tantas otras cosas. Pero bueno, la base de la investigación de la salud y del perfeccionamiento de pesquisas y de medicamentos han tenido que ver mucho con las tragedias que han habido en el mundo, ¿verdad? Así que, pero bueno, nos agarró en esta instancia donde estamos con todo este vuelo por instrumento, con todas estas dificultades, y con lo que venimos hablando tantas veces, que es el brutal empobrecimiento de la mayor parte del planeta y los correlatos que tiene eso en la vida pública y obviamente en los modelos políticos y sociales, ¿no? Que en la Argentina lo estamos viendo todos los días, tenemos noticias acerca de eso.
Hablando de noticias, Daniel, como siempre, he hecho mano a aquella expresión tan famosa de nuestro común amigo Guillermo Barrena Guzmán, que decía que San Juan, donde el sol pasa el invierno, ¿recuerdas, no?
Sí.
Bueno, arrancamos nuestro programa de hoy con poco más de 3 grados bajo cero, y ha transcurrido una hora y cuarto, una hora 17 minutos, y tenemos una temperatura de 5 grados, 2 décimos positivos en San Juan. El sol apareció a pleno, ¿eh?
¿Y a cuánto vamos a llegar?
A 19 grados, según datos del Servicio Meteorológico Nacional.
Excelente. Estaba viendo que el jueves que viene, por lo menos acá en el área metropolitana, ya ingresaría otra ola de frío. Es decir, que estamos ante sucesivas olas siempre en un ciclo que con respecto a lo que es acá la pampa húmeda y este gran granero de la Argentina, es preocupante porque está asignado por la sequía, con lo cual de cara a la próxima zafra, a la próxima cosecha, ya 2021, ya son otros números. En la medida en que no se revierta este ciclo seco climático, va a estar dificultoso, pero con una sucesión de heladas muy importante que ha habido este invierno, ¿verdad?
Sí, efectivamente, como tú dices, ¿no? A partir del día miércoles en San Juan ya vamos a tener temperaturas bajas, 3 grados negativos o bajo cero, el jueves también, el viernes 1 grado bajo cero, y las máximas no van a superar los 14, 15 grados, ¿no? Veremos qué es lo que pasa a medida que transcurre el tiempo. Daniel, me interesa conocer tu opinión sobre un tema que fue noticia ayer a último momento, con un decreto, un DNU, donde el presidente declara servicios públicos a la telefonía, internet y a la televisión paga, lo cual implica que hasta el 31 de diciembre no van a autorizar aumentos en estos rubros. Esta medida, que evidentemente es bien recibida por el común de la gente, por todo el mundo, ha tenido ya críticas de la oposición a este decreto, indicando que es un duro golpe para las empresas y que desalienta la inversión. ¿Cuál es tu mirada con respecto a este tema?
En principio te diría que no me sorprende, no sorprende para nada, porque se inscribe dentro de una tendencia que ya veníamos advirtiendo hace muchísimo tiempo, que vamos hacia un modelo día a día, hora a hora, de economía hiperregulada y de negocios hiperregulados, ¿verdad? Hay una frase que suelen decir unos cuantos funcionarios ahora, por ejemplo los titulares de los dos entes reguladores, el del Enargas y del ENRE, para gas y electricidad, que es que están apuntando a una política de tarifas posibles en medio de lo que son esta pobreza y estas precariedades, significa licuar la rentabilidad de las empresas y hacer posible que los usuarios o clientes, como prefieren llamar a las prestadoras de servicios, estén a mano y al alcance de los servicios que tienen que utilizar. Depende de quién te lo cuente, obviamente el clima de negocio no es el mejor con respecto a esto, y también está dentro de una mutación y de una transformación muy importante que está viviendo el país. Esto, digamos, como un escenario macro que tantas veces hemos planteado, ¿no? Mientras persiste la pandemia y este sistema de aislamientos, que en la Argentina es muy marcado, ¿cierto?, con idas y vueltas, pero siempre la persistencia del coronavirus como rector, progresa por un lado el tema de la reforma judicial, que es un tema resistido por una parte de la población, y impulsado y aplaudido por el núcleo electoral de la coalición gobernante, y por otro lado el tema de barajar y dar de nuevo en cuanto a que el Estado es el motor de desarrollo, ¿verdad? Es decir, un Estado que en el caso de la Argentina está completamente quebrado, totalmente desfinanciado, con una gran mora en el cobro de impuestos, tal así que lo tiene que trocar por moratorias, por super moratorias, ¿cierto?, para que la gente pueda pagar y quiera pagar, y con cada vez más expansión monetaria, pues, digamos, en un hiperkeynesianismo que no tiene verdaderamente ninguna solvencia. Entonces, de acá, como se viene advirtiendo, y esto es lo que se va a ver los próximos meses, se sale con un horizonte de felicidad y de salud para todos, que es lo que yo le vengo denominando la receta china, ¿no? O digamos, o la o el paraíso chino, digamos. La Argentina ha puesto proa fuertemente hacia la alineación con China, y bueno, de ahí verás en los próximos días abundante literatura sobre cuáles han sido experiencias similares en otros países cuando viene el gran dragón a salvarte las papas y a solventar tus déficits. Que el primero de ellos es que como China es un gran devorador de commodities, probablemente buena parte de tus exportaciones van a ir allí, ¿cierto? Y buena parte de los empréstitos que consigas van a venir de allí, lo cual crea en las economías de estos países emergentes, crea una ilusión muy interesante, que es China pasa a ser tu primer socio comercial y a la vez del cual sos superavitario. Entonces, si antes vos decías, la pucha, hace 4 años nosotros teníamos 10.000 millones de dólares de déficit en la balanza comercial y este año vamos a tener 3.000 millones de superávit. Claro, todo eso después va a venir seguramente otro ciclo, como ha venido en otros países, donde se va a ver cómo queda anclada y sujeta la economía, ¿no? Bueno, hay ejemplos. Por ejemplo, un salvataje muy importante que hizo China en América Latina fue con el Ecuador de Rafael Correa, digamos, que había capotado en todo sentido, y China lo auxilió para poder llegar al final y darle de comer a su gente. Pero el resultado es el por todos conocidos, que durante unos cuantos años todos los barriles de petróleo que exporta Ecuador ya están pagados por China. Es decir, que los ingresos en el rubro de hidrocarburos son en este año concretamente cero. El año que viene me parece que ya va a poder disfrutar algo así como de 500 millones de dólares. Digamos, todo esto lo que se va a ver en el futuro con estos fuertes alineamientos, y podríamos decir que la Argentina no es de los países que le va peor en la región, pero no es el único que está sufriendo este fenómeno.
A propósito que sacaste el tema del petróleo, de los combustibles, en este caso el gas, hay un ruido por ahí que se está generando con relación a que estaría preparando de nuevo los depósitos y los sistemas de recepción de para la importación de energía a través del gas, ¿verdad?
Bueno, Vaca Muerta está técnicamente parado, digamos, casi parado, pero con muy poco equipo de perforación trabajando. Santa Cruz, ya prácticamente no existe nada, digamos, de perforación de nuevos pozos. Esto ha tenido que ver con la dinámica mundial de cuando se tomaron los precios y con todos los barullos que hubieron a propósito de que el Estado dejó de pagar el plan de estímulo anterior y la resolución 46, y todo eso se ha trocado ahora con las petroleras para que en el marco del famoso plan gas 4 vuelvan a producir gas. Si la Argentina no produce gas, como la Argentina tiene un par de horizontes. Uno es estar como ahora, desabastecida, con lo cual la factura energética va a ser realmente un lastre, una lápida muy importante sobre la vida de todos nosotros, como pasó en el último tramo del gobierno de Cristina. Otro es que la Argentina esté abastecida, entonces con lo cual nos podríamos librar de esa onerosa fortuna. Y si tuviéramos un superávit, que es lo que aspiran unas cuantas petroleras, la Argentina podría revertir ese ciclo, y entonces los famosos barcos metaneros de GNL o de LNG, dicho en inglés, en vez de venir de acá, podrían ir al resto del mundo. Pero esa incertidumbre que crean los mercados, esta volatilidad y esta inestabilidad argentina, lleva a casos como esto. En el último tramo, perdón, en el penúltimo tramo del macrismo, se activó fuertemente Vaca Muerta, y se produjo, ¿te acuerdas?, una rehabilitación de gasoductos que estaban llenos de telarañas, que de los famosos gasoductos que se habían tendido durante el menemismo, que habían servido en su momento para llevar gas a Chile, en otro momento para traer gas de Chile, y volvimos a exportar gas a Chile. Bueno, eso duró una primavera, duró lo que duró. Luego entró en crisis el sistema de precios en Argentina, dejamos de abastecer a Chile, y ahora en estos días ha salido una noticia que ha sido llamativa para el sector, que es que Chile trajo gases de Australia. Bueno, dice, bueno, pero qué lejos que está, porque el abastecedor natural de esta parte del mundo eran los abundantísimos pozos de Trinidad y Tobago, pero claro, no, hay tanta abundancia de GNL en el mundo a partir de que de esta parálisis de la pandemia, digamos, hay tanto barco dispuesto y tan bajos los precios que mira dónde viene a parar el gas, teniendo el gas argentino con un ducto que podría llevar gas desde acá. Pero bueno, estamos ante esta circunstancia de ver cómo se evoluciona la economía y sobre todo las políticas energéticas. En la medida en que progrese, como habíamos dicho hace unos minutos, un sistema de tarifa social como un denominador, digamos, como rector, como piedra angular, se van a desalentar sin duda los negocios. Y por último, en el plano energético, avanza cada vez más los ruidos dentro del Partido Justicialista para la estatización de YPF, porque bueno, YPF hoy está en una situación devaluada en las bolsas, es decir, que está a tiro de piedra para ser comprada. Digamos, si el Estado la compraría más barata. Bueno, hay que ver cómo la compraría, cómo qué. Bueno, pero bueno, alguna vez es que Nazi compró YPF sin un peso, ¿cierto? Sobre la base de los, digamos, todo negocio se puede hacer, ¿cierto? Sobre la base de lo que iba a vender después. Y ese es el esquema dificultoso que tiene la Argentina, porque la Argentina no tiene mayores problemas energéticos porque está bastante paralizada, digamos, no tiene una capacidad ociosa importante, tiene bajo consumo en todos sus segmentos, pero un país que quiera andar y que quiera progresar no solo necesita de que lo pueblen de chanchos que van a ser embarcados para China, también necesita de que el conjunto de sus sectores funcione, ¿verdad?
Y sí, en este tema que estás desarrollando precisamente, cabe perfectamente un breve comentario con relación a que, bueno, le picaron el boleto, por decirlo mal y pronto, al titular de la Secretaría de Energía de la Nación, Sergio Lanzani. Y ya se dio a conocer que Darío Martínez será el nuevo secretario de Energía, a lo cual hay que agregar que este organismo va a pasar a depender del Ministerio de Economía, ¿verdad?
Sí, lo cual no estaría mal, porque fíjate que qué pasaba durante el macrismo, que Aranguren pactaba cosas con los mercados de cara a las inversiones, con sus políticas de precio, que después se las vetaba o eran motivos de trifulgas con Duhovne, que estaba en economía. Entonces, si algo tan sensible para los números del país y sus ciudadanos es el tema energético, mejor que esté bajo la órbita y elegido del Ministerio de Economía toda la vida. Bueno, y eso sí, en el corto plazo se mira como una ratificación o fortalecimiento de Martín Guzmán después de este primer tramo exitoso de negociación de la deuda argentina, pero por otro lado tiene una coherencia, ¿no?
Comparto perfectamente esta coherencia de que la Secretaría de Energía pase a depender de Economía, que es la que maneja los macronúmeros del país, ¿no? pero también hay que hacer la salvedad de que Aranguren conocía o conoce el tema energético, lo cual no podemos decir lo mismo con Sergio Lanzani, ¿verdad?
No, Lanzani es algo que nació débil. Mira, alguna vez que yo sabía, digamos, en la época que se paraban cafés, digamos, yo soy un gran cafetero, en otra vida, antes de que viniera el takeaway y la pandemia y la cuarentena, y yo sabía parar en un café en el centro y sabía verlo a Sergio Lanzani solo, o con otra persona ahí, ¿no? Hablando por teléfono al mediodía, comiéndose un sanguchito, ¿no? Entonces, yo decía, bueno, acá hay algo que no funciona, porque este es un hombre que debería estar con su agenda social repleta, digamos, el aislamiento en el que estuvo y ya tenía su propia puja y su propia interna de su misma provincia de origen, de Misiones. Y en su momento, bueno, se dijeron varias cosas de quienes podían ser los posibles sucesores. Bueno, hasta se habló de que nuestras publicaciones hicieron eco de una firme posibilidad de que fuera Aníbal Fernández, que viniera de Río Turbia. Pero bueno, Aníbal lo que ponía como condiciones que hubiera un ministerio de energía. Bueno, y al final, la Argentina tiene tantos ministerios al cohete que si yo a cualquiera de nosotros nos dicen, repetime de memoria quiénes son los 22 ministerios y los 22 ministros, jamás lo vamos a saber. Entonces el Ministerio de Energía por ahí no estaría mal.
Nos aplazamos, ¿eh?
Claro, de todas maneras siempre va a venir, a vos que siempre te gusta seguir igual que a mí el tema de la minería, es donde cae la minería en todo esto. Bueno, la minería como es más potencia que acto en términos macro en la Argentina, siempre le queda ese tema de donde queda bajo la órbita o en la raviolera, como se dice en el organigrama de qué ministerio viene quedando, viste, que ha ido bollando de un...
Sí, mira,
pasa al revés en países mineros. En países mineros está como en Perú, pasa lo contrario con el petróleo, ¿no? Que dicen, bueno, al final, ¿dónde va a caer el petróleo o de dónde viene la gente del petróleo? Y alguna vez que ha habido ministro de Energía y Minas en Perú, cuando era un ministro que venía del petróleo, ¿cierto? El poderoso sector minero, en cuanto a protagonismo, decía, no, ¿qué tiene que hacer este hombre que no conoce nada de nuestra actividad angular, que es la minería? Ahora, yendo a ese tema de políticas, esta semana pasó algo interesante, del cual lo habrás visto reflejado, esbozado en el Mining Press, que fue este seminario que se hizo sobre política minera en un seminario justicialista donde estuvo Alberto Hensel y estuvieron los representantes de mineras públicas y privadas básicamente en Catamarca y Santa Cruz. Me decían que iba a estar también Oscar Ascurra. En un momento él tenía un problema familiar, no estuvo. Una pena que no haya estado representado San Juan, aunque bueno, estuvo un sanjuanino ahí hablando del tema de Catamarca, que nuestro querido Mario Hernández hablando de Cerro Atajo y de Aguas Ricas, ¿no? Lo interesante de esto, para los que seguimos de cerca las comidillas políticas, es que hubo ahí un par de mensajes cruzados acerca de el famoso tema de la minería estatal, que es un tema que ha quedado devaluado, digamos, una minera estatal nacional a partir de YPF, que la misma Lucía Corpacci, que es la ex gobernadora de Catamarca y ahora presidente de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados, como que le dio, digamos, lo crucificó al proyecto, dijo que no, que para nada contaran con las provincias para eso. Y por otro lado, Alberto Hensel, que dijo lo suyo con respecto a críticas solapadas que venía teniendo como parte del fuego amigo dentro del peronismo con respecto a la política minera y a la comunicación minera. Que la comunicación minera debería tal vez decir algo la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, porque hay unas voces que cuestionan una piedra angular de lo que es la liturgia de la CAEM, que es la famosa minería sustentable, ¿verdad? Hay quienes opinan que no hace falta hablar de minería sustentable porque la minería es sustentable per se, pero bueno, son interesantes debates dialécticos mientras se define o puede llegar a definirse en el territorio nacional la suerte de la siempre postergada meseta de Chubut y su proyecto Navidad, que bueno, más de una vez ha sido objetos de canjes y de traiciones políticas dentro de la política chubutense.
Así es, Daniel, esa es la fotografía, esa es la instantánea del país hoy a 22 días del mes de agosto del año 2020. Yo te agradezco muchísimo tu participación, el paseo por toda la geografía argentina y las novedades desde la pandemia hasta la situación económica, que es tan importante. Y bueno, te agradezco de veras tu apoyo permanente al programa, y estamos en permanente contacto como de costumbre.
No, gracias por vos, gracias a vos. Como te decía Gustavo hace un rato, yo hago mía sus palabras. Es un gusto participar en este espacio donde hay libertad y respeto por los temas, ¿verdad? Y bueno, y tratar de buscar claves con alguna autonomía de vuelo. Y bueno, con respecto a este tema del brote y uno que tiene amigos y familia allá en San Juan, bueno, lo ideal es esto, que haya conducta ciudadana, tranquilidad. Muchas de las cosas ya la hemos dicho, la hemos venido diciendo en estos últimos 5 meses, y bueno, y también que no se pierda un trabajo sostenido de las autoridades, es decir, que sea muy corta la distancia entre el discurso y la acción, ¿verdad?
Así es. Te mando un abrazo grande y cuídate, por favor, Daniel.
Cuídate vos también. Un abrazo grande.
Hasta luego.